Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
When something happens to your car, you might say,
"No! My car!"
But what you really need to say is something that can actually help.
Like a good neighbor, State Farm is there.
And just like that, State Farm is there to help you file your claim right on the State Farm mobile app. So, just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Bienvenidos a Hablemos de Inmigración, podcast de Univisión Noticias con el abogado Armando Olmedo y el periodista Jorge Cancino.
Hola, Jorge. Y hoy hablaremos de un tema de importancia que es sobre los derechos y obligaciones de los no inmigrantes y de los inmigrantes en los Estados Unidos. Cuando hablamos de un no inmigrante, nos referimos generalmente a las personas que entran al país con una visa que autoriza una estadía limitada en los Estados Unidos. Incluye los tipos B1, de los cuales hemos hablado ya en otros programas, la visa H1B, la F de estudiante, entre otras. Y cuando nos referimos a un inmigrante, estamos hablando de personas que, a las cuales se le ha otorgado la residencia legal permanente, o sea, los portadores de la Green Card o de la tarjeta verde. En este programa estaremos explicando cuáles son los deberes y las prohibiciones que existen para cada uno de estos grupos y hablaremos de muchas de las consecuencias de varios escenarios que puede un extranjero encontrar mientras en los Estados Unidos.
Y que son las visas más de mayor ingreso cada año, ¿no? Cuando mencionas la visa de turismo, por ejemplo, la visa de negocios, es la mayor cantidad de personas que cada año ingresa a Estados Unidos. Comencemos, Armando, con las personas a quienes se les ha otorgado un ingreso de periodo limitado, los no inmigrantes, y a quienes a su entrada a Estados Unidos está ligada con un propósito específico. Me explico, Armando. Si la persona entra con una visa de no inmigrante, tendrá un tiempo limitado de permanencia y las actividades estarán determinadas por el tipo de visa que la persona utiliza para entrar a Estados Unidos. Si un extranjero, por ejemplo, entró con una visa de turismo, la B2, que cada año, entre paréntesis, son entre 7 y 9 millones de personas, sus actividades deben estar relacionadas con el turismo o una visita familiar. Y si entró por una actividad de negocios con una visa B1, pues sus actividades serán indudablemente de tipo comercial. Y en ambos casos no podrán trabajar legalmente en Estados Unidos.
Eso es así. En otras palabras, con una visa de no inmigrante uno puede permanecer en el país por un tiempo otorgado por el agente en un aeropuerto o un puerto de entrada, o sea, los que son de CBP, la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo, que es el que recibe a la persona y otorga lo que es la I-94, de la cual hemos hablado en otros programas.
El formulario I-94 es el registro de llegadas y salidas de no inmigrantes a Estados Unidos que lleva el gobierno federal a través de sus agentes de CBP. En él se indica la categoría de ingreso y el periodo de admisión. El gobierno solo lo entrega impreso a quienes ingresan por un puerto de entrada fronterizo. Sin embargo, quienes ingresan por otros puertos pueden acceder al documento en línea en el sitio de la CBP.
Si el ingreso de la persona se registra bajo una visa de trabajo, por lo general esa persona está aquí con el derecho y la obligación de reportarse a un empleador y laborar con esa compañía que le consiguió una visa.
Armando, y en cuanto al tiempo de permanencia en el caso de los turistas, que por cierto es, como indicábamos, en donde se registra el mayor número de ingresos cada año, El tiempo autorizado para permanecer en el país generalmente es de 6 meses, pero sin permiso para trabajar. Ahora, en esos 180 días, la persona puede viajar sin restricciones por todo el país, visitar a quien quiera y hasta recibir tratamiento médico. Pero no puede, por ejemplo, trabajar o quedarse más allá del tiempo autorizado. Y si lo hace, puede quedar o quedará indocumentado en Estados Unidos, sujeto a acumulación de lo que se llama presencia no autorizada y que puede resultar en una deportación, ¿no?
Eso es así. Y en el caso de las visas de trabajo, estamos hablando las H, las L, las O, las P. Una vez la persona ingresa al país, podrá trabajar para esa empresa que lo patrocinó bajo el puesto o título mencionado en el formulario de la petición y puede ejercer las labores permitidas bajo la respectiva visa, ¿no? Esa persona, por ejemplo, está autorizada a vivir temporalmente en los Estados Unidos de acuerdo con las limitaciones de su estatus inmigratorio. Por lo general puede trabajar exclusivamente para la empresa que le contrató. Hay ciertas visas, y aquí para que tengas una idea, que permiten que la persona trabaje para múltiples empleadores. Pero por lo general está limitada al empleador. Esa persona puede, ya una vez aquí con esa visa de trabajo, alquilar o ser dueño de una propiedad o inmueble. Puede solicitar una licencia de conducir, la cual puede tener restricciones dependiendo del estado donde esté viviendo la persona. Puede tramitar y recibir un número de seguro social, el cual es emitido con una restricción. Generalmente la tarjeta dice encima Authorized to work with DHS authorization. En otras palabras, autorizado para trabajar con autorización del Departamento de Seguridad Nacional. Y puede también hasta abrir una cuenta de banco. Esas personas, Jorge, una vez son aprobadas para la visa de trabajo, también pueden obtenerle visas de dependientes a sus familiares. Y si tienen hijos de edad escolar, una vez en el país, esos niños pueden asistir a la escuela, sea privada o pública. También bajo ciertas de estas categorías, y estoy hablando bajo la H4, que es la dependiente de una H1B, la L2 dependiente de una L, las esposas o esposos también pueden recibir hasta un permiso de trabajo. Como hemos mencionado en otras ocasiones, eso está bajo ataque, bajo la tolerancia cero. Una de las cosas que el gobierno del presidente Trump quiere eliminar son esas autorizaciones a ese tipo de personas. Pero hasta ahora eso existe también.
Ahora, un paso más. La persona viene, llega a Estados Unidos, entra, muestra la visa, le da la entrada al país. Y hay un detalle, un punto importante a considerar. En el caso de los extranjeros con visa de trabajo, una vez se presenta el trabajador con su empleador, ¿no? Tiene la obligación de completar el formulario I-9.
El empleador, correcto.
¿Eso lo llena quién, el empleador?
Bueno, el empleador presenta el formulario y la persona, el empleado, tiene que presentar sus documentos quedando de evidencia de que tiene la visa autorizando el trabajo.
Ahora, el formulario I-9 es de verificación de elegibilidad de empleo. Por ley cabe destacar que el empleador tiene entonces que completar el formulario para cumplir con las demandas migratorias impuestas por la ley de inmigración.
Y si fallan, vamos a decir que el empleador no completa un formulario I-9, o lo completa sabiendo que los documentos presentados por el empleado son incorrectos, ese empleador puede recibir unas sanciones muy severas, no solamente monetarias, pueden ser hasta criminales. Y eso lo hemos estado viendo recientemente con muchas de las redadas bajo la administración del presidente Trump, donde entran a penalizar a un empleador es a través de estos formularios de los cuales ellos piden una auditoría y piden que le muestren los documentos para determinar si en verdad los documentos presentados fueron válidos o no.
Que son los famosos operativos en lugares de trabajo donde ahí se insiste que no se trata de redadas, sino toda una operación de inteligencia montada durante meses a veces para descubrir o determinar que hay personas que están trabajando ilegalmente
en
Estados
Unidos. Sí, y es importante también notar que en estos casos, por lo general, el empleador es quien lidera el proceso, ¿no? Es el empleador quien puede solicitar una extensión del estatus migratorio antes de que se expire el formulario I-924 del empleado. También cabe recordar que no hay ninguna obligación legal de extenderle el estatus al empleado, ¿okay? Esto es un beneficio otorgado al empleado, no una obligación del empleador. Por lo tanto, el empleador puede terminar la relación laboral si el empleado no cumple con sus obligaciones o es un mal trabajador. ¿Okay? De la misma manera, si el empleador desea extender el plazo de la estadía del no inmigrante, ya que el trabajador ha demostrado ser valioso para la empresa, o si el empleador desea ofrecer una posición que es materialmente distinta al empleado como una promoción, lo puede hacer a su discreción, siempre y cuando cumpla el empleado con el criterio de la visa y mande los documentos necesarios al Servicio de Inmigración. En el caso de una exención sin cambio de posición, el empleador tiene toda la discreción, Jorge, para hacerlo, siempre y cuando la categoría de visa de trabajo lo permita. Recordemos que algunas de estas categorías tienen un periodo limitado de tiempo total y que para extender esos plazos hay que a veces comenzar un proceso de residencia permanente que también lo comienza el empleador. Y en casi todos los casos, los cambios se hacen sin la necesidad de tener que salir del país. ¿Okay? Por otro lado, si el trabajador se cansa de su empleo y quiere cambiar a otra empresa, no puede hacerlo solo. Un nuevo empleador deberá de patrocinar a la persona por medio de un formulario I-129 que ya mencionaste. Y eso sí, con la excepción de ciertas personas bajo la visa H-1B, el trabajador no podrá cambiar de empleador hasta que esa petición sea aprobada por USCIS.
O sea, los inmigrantes deben tener en cuenta, los inmigrantes que entran con una visa de trabajo, que todo está regulado. Aquí no hay cuestión de tener un permiso de trabajo y después moverse dentro de los trabajos como uno quiere, sino que hay que cumplir con regulaciones. Correcto. Cada movimiento que la persona
no haga. Es un empleo abierto. O sea, que cuando se consigue una visa de trabajo, el patrocinador es el que la consiguió, el proceso está bajo el patrocinador y hay que cumplir con lo que el patrocinador menciona en la petición que se presentó a USCIS. De la misma manera que con las visas B1, B2, ¿no? Que hay que mantener, si hay ciertas reglas de lo que uno puede y no puede hacer. En el caso del empleador, y en la relación empleador-empleado, es muy particular y muy específico.
Y siempre habrá un abogado de inmigración por parte de la empresa regulando todo este proceso para que la empresa pues cumpla a cabalidad con todas las indicaciones que marca. Es lo que debería
supuestamente
ser. Lo que debería ser.
Debería de ser, sí.
Armando,
sí.
Mencionaste las visas B1, B2, las visas de turismo y para personas de negocio. ¿Cómo se pide una extensión de esta visa? ¿Se puede hacer? ¿Puede una persona que tiene, por ejemplo, le dan 6 meses para estar, pedir una extensión a ese periodo de estadía?
Sí, bueno, como lo hemos hablado en otros programas, la B1 automáticamente, B1, B2, sea de negocio, sea de turismo, se le otorga automáticamente los 6 meses que tú mencionas. Y la persona no necesita salir del país para pedir una extensión de ese periodo. Eso se hace a través de un formulario I-539, que se tiene que enviar al Servicio de Inmigración antes del vencimiento de la tarjeta I-94.
¿Cuántos días antes? ¿Hay algún plazo?
Un día antes, 2 días antes. La regla dice que tiene que ser antes de la expiración del periodo autorizado actual. Ahora, es un poco más problemático bajo esta administración, ya que el portador de la B1, B2 tiene que demostrar que sigue con la misma intención de periodo limitado. Y eso ya, como te puedes imaginar, es un poco más complicado porque si la persona ya lleva 6 meses aquí y está pidiendo otros 6 meses, ya no es tan limitada el ingreso, la autorización en el país, ¿no?
Me surge una duda con esto. Si la persona, por ejemplo, la pide 2 días antes de que venza su estadía, hace el trámite, lo envía.
¿Puede permanecer?
Ese tiempo que transcurre entre que lo envía y recibe la respuesta del gobierno, no pasa nada con ese estadía.
No, puede permanecer en los Estados Unidos. Está autorizada esa persona a permanecer hasta que el gobierno determine, haga una determinación. La regla indica que son más de 180 días automáticos para que el gobierno se está dando su propio tiempo para procesarlo. Ahora, eso sí, un cambio nuevo bajo la administración Trump ha sido que esos pedidos de I-539, esas personas ahora tienen que ir a tomarse huellas digitales y fotos en un centro de atención del gobierno federal. ¿Okay?
Ahora, en cuanto a los residentes legales permanentes, los que tienen green card, ellos pueden residir, como su nombre lo indica, ¿no?, permanentemente en el país, trabajar legalmente, estudiar en una escuela pública, solicitar una licencia de manejar, recibir un número de seguro social, muy importante, y después de un término de 5 años calificarían, ¿no?, para convertirse en ciudadanos estadounidenses, recibir beneficios del seguro social, estar protegidos por las leyes de Estados Unidos, pedir visa de inmigrante para el cónyuge e hijos solteros y salir del país siempre y cuando demuestre lazos de permanencia.
Eso es así. Y todavía no hemos hablado de las obligaciones de esas personas, o sea, de los no inmigrantes e inmigrantes, porque de la misma manera que tienen ciertos beneficios, también uno tiene ciertas obligaciones estando en el país, ¿no? En ambos casos, en ambos grupos, sea el de no inmigrante y el de inmigrante, la persona debe de obedecer todas las leyes federales, estatales y locales. Debe de cumplir con la ley de impuestos.
Eso es sagrado, ¿eh? Aquí en Estados Unidos.
Eso es muy sagrado. Aquí una persona puede estar indocumentada, pero sí te tienes que pagar tus impuestos. O sea,
así como las personas conocen la fecha de Navidad, 25 de diciembre, el 15 de abril no se lo olvida.
No se lo olvida a nadie. Y también los dos grupos, sean los inmigrantes y los no inmigrantes, tienen que completar un formulario AR-11 cada vez que cambian de domicilio. Esa regla es a los 10 días y se les sugiere que todo el mundo lo haga electrónicamente a través del sitio web de USCIS y tener un registro de que sí le informaron al gobierno de que se mudaron de domicilio.
Un paréntesis con esto, Armando. Esta regla muy poca gente la conoce, pero es terriblemente, afecta terriblemente a las personas que están en un proceso delicado de inmigración y no han notificado su cambio de domicilio
es
dentro del
muy,
tiempo.
Es muy importante. Y yo recuerdo que cuando los atentados terroristas, por ahí es por una de las razones por donde se metió el gobierno para buscar a estas personas, es que esas personas ya violaron la ley federal al no completar el formulario AR-11. O sea que sí es importante. En el caso del no inmigrante, Jorge, ya como hemos mencionado, la persona debe de cumplir con los requisitos y criterios de la visa usada para ingresar al país. Y en el caso del residente legal permanente, esa persona se convierte ahora también un trabajador con la habilidad de trabajar con quien quiera. O sea, es libre, abierta. Y eso es aún si la persona obtuvo su residencia a través de un empleador. O sea, un empleador pide a la persona consigue su residencia a través del empleador. Al recibir esa residencia, esa persona ya no tiene que permanecer con el empleador según la ley de inmigración. Ahora, si hay un contrato o algo que requiere que la persona permanezca, eso ya es ley contractual. Pero por el lado de inmigración, ya no hay un requisito de que deba de permanecer con el empleado.
O sea, si la persona está en California y decide mudarse a Nueva York, toma sus maletas, va y se va a buscar otro
trabajo. Siempre y cuando tenga la residencia permanente, lo puede hacer sin problema. Jorge, y en caso de toda persona quien estuvo en Estados Unidos con una visa de no inmigrante y a quien es aprobada la residencia legal, también es importante notar que esa persona ya no tiene que cumplir con los criterios específicos de una visa no inmigrante. En otras palabras, si fuiste una visa F, una visa B1, ya tú no tienes que demostrar tu intención de permanecer de manera limitada en los Estados Unidos, aunque pueden permanecer a largo plazo.
El estatus de la residencia legal permanente no expira, pero la tarjeta verde en sí misma, es decir, la Green Card, sí tiene una vigencia limitada por 10 años y debe ser renovada antes de su expiración.
Eso sí, hay que recordar aquí, el residente permanente tiene obligaciones adicionales a las de las visas no inmigrantes. Esas incluyen la siguiente. Esa persona debe mantener el estado de inmigrante, o sea, no debe de abandonar el estado de inmigrante en ningún momento. Los hombres de cierta edad tienen que inscribirse con el sistema de servicio selectivo, o sea, el Selective Service en caso de guerra o algo por el estilo. Y tienen la obligación de renovar sus tarjetas de residencia. Hace años las daban casi indeterminadas, con una fecha de expiración indeterminada. Ahora te las dan por un periodo de 10 años. Y el gobierno requiere que tú renueves la tarjeta. No significa que si se te expira la tarjeta pierdes la residencia, pero sí tienes que renovar la tarjeta porque es una manera de mantener la información biográfica al día, mantener la información de residencia todo al día con el gobierno federal.
Y es importante, hermano, tener en cuenta que cuando se renueva la tarjeta de residencia, a la persona le van a tomar huellas digitales y le van a hacer un background check si todavía sigue siendo admisible en su estado como residente legal permanente.
Eso es así.
También mencionabas un detalle en todo esto, mantener el estado de inmigrante. Las personas se preguntan, ¿cómo es eso? ¿Se puede perder el estado de inmigrante en Estados Unidos?
Sí, indiscutiblemente.
¿De qué manera, por ejemplo?
Y es importante porque hay muchos mitos relacionados a esto, ¿no? Siempre el mantra tiene que ser el residente permanente debe de mantener su estado de inmigrante, ¿ok?
Por ejemplo,
¿y cómo se puede perder? Bueno, sí. para hablar, como me mencionas, ¿cómo se puede perder? Bueno, se puede perder si la persona se muda a otro país con la intención de vivir en ese país de manera permanente. Si la persona permanece fuera del país por más de un año, automáticamente le cancelan la residencia.
Esa es la clave.
Esa es importantísima. Si permanece fuera de los Estados Unidos por más de 2 años después de haber recibido lo que se llama un permiso de reingreso, lo que le dicen el re-entry permit, si no presenta una declaración de impuestos, que ya tú lo mencionaste, eso es clave. La persona declara, por ejemplo, que una declaración de impuestos no es inmigrante, o que se determina o se autoproclama como no residente en los Estados Unidos para propósitos de de impuestos, o si al fin de cuentas firma un documento llamado el registro de abandono de estatus de residente legal permanente. Eso lo hacen las personas que sí ya saben que, oye, me voy a mudar, me regreso a mi país de manera permanente, por lo tanto voy a completar este documento donde te estoy regresando, gobierno federal, el green card, ¿no? Jorge, también es importante recordar que un residente permanente no debe de estar fuera del país por más de 6 meses consecutivos, ya que eso puede conllevar a que un oficial de inmigración cuestione la intención de residencia de la persona. Yo recuerdo hace 20 años que mucha gente, particularmente, yo vivía en esos tiempos en California, muchas personas de Asia, de Hong Kong, que fue justamente después de la transición de Inglaterra a China, venían, sacaban su residencia en Estados Unidos y se regresaban a Hong Kong y regresaban y aseguraban de entrar a los Estados Unidos por un día o 2 días cada 6 meses para demostrar y, en sus palabras, activar la, y mantener activa la residencia. Eso ya no es así, ¿okay? Y nunca lo ha sido así. Aquello, lo que estaban haciendo en aquel momento estaba incorrecto. La persona tiene que demostrar su conexión a los Estados Unidos. Eso se demuestra a través de, si fuese a ser uno cuestionado, tiene que presentar evidencia de casa, hacienda, hipotecas, cuentas bancarias, si tiene familiares en los Estados Unidos, si tiene trabajo, dónde está el carro, todo eso, de ese tipo de información para demostrar que sí tiene residencia y que sí tiene la intención de mantenerla. Yo he visto ya muy recientemente casos donde lo cuestionan si la persona se pasa más tiempo fuera de los Estados Unidos que dentro de los Estados Unidos. Y eso yo creo que es importante mantenerlo en cuenta.
Sí, muchos usuarios, Armando, nos han escrito a la redacción de Univision Noticias sobre este punto. Y lo que no tienen que olvidar las personas es la discrecionalidad, la amplia discreción que tienen los agentes del CBP en los puertos de entrada para refutar o para cuestionar la estadía de más de 6 meses de las personas fuera de Estados Unidos o cercano a los 6 meses.
Son juez y jurado.
Cuando un residente necesita estar fuera del territorio estadounidense por un periodo largo de tiempo, antes de viajar debe solicitar a la USCIS un Reentry Permit, que es un documento de viaje o permiso de reingreso. Este permiso tiene vigencia de 2 años y debe presentarse al reingresar al país después de una larga ausencia. Es importante considerar que no garantiza volver a entrar, pero dado el caso, facilitará el proceso para demostrar que al viajar existía una intención de volver a Estados Unidos como residente legal permanente.
Y lo que también deben tener en cuenta, una llamada de atención, es al famoso formulario I-407, que es la renuncia a la residencia prácticamente. Pero aún así, si la persona lo firma, no debe olvidar que va a ser citada a través de una notificación de comparecencia a una corte de inmigración para, delante de un juez, pues terminar todo ese proceso.
¿Y quién sabe cuándo esa cita va a tomar lugar? Porque
teniendo en cuenta que hay más de 1 millón
de casos. Ah, ya son más de 1 millón, iba a mencionar.
Sí. Por último, Armando, otro grupo de inmigrantes que no hemos citado acá son los asilados y refugiados. Y en ambos casos, una vez que ellos reciben el estatus, tienen derecho a un permiso de trabajo y al año y un día, por derecho, pueden convertirse, solicitar la residencia legal permanente en Estados Unidos.
Eso es así. ¿No? Y todos los derechos y obligaciones de las que ya hemos hablado se les pega.
Se les pega automáticamente.
Automáticamente.
Al año, un residente y un asilado entonces puede pedir la Green Card y 5 años después ya califica para convertirse en ciudadano de los Estados Unidos.
Sí, y creo que también es importante, uno de los beneficios de ser residente es que también ese residente ya entonces entra en una categoría donde puede pedir a ciertos familiares, sí, que estén en el exterior.
Y también legalmente ciertos, sobre todo asilados y refugiados, cierto tipo de beneficios
públicos. Ciertos beneficios públicos, correcto.
Y lo que no mencionamos aquí, y sí hay que mencionarlo, Armando, es que los no inmigrantes y los inmigrantes no pueden jamás votar en Estados Unidos.
Eso es así.
Eso es una prohibición permanente. Eso solamente votan los ciudadanos estadounidenses, ¿no? Hasta aquí este episodio de Univision Noticias. Hablemos de inmigración. La próxima semana, Armando Olmedo y Jorge Cancino le traeremos un nuevo tema de interés para la comunidad hispana de Estados Unidos. Hasta la próxima.
Y les recordamos que lo discutido en este podcast no debe ser aplicado en su caso particular. Por favor, consulte con un abogado de inmigración acreditado si tiene un caso particular y no con un notario público. Hasta la próxima.
Los invito a escuchar esta serie completa y otros podcasts documentales de Uninoticias en nuestro portal o en la aplicación que usen regularmente para escuchar podcasts. Si lo hacen en iTunes, no olviden calificarnos y reseñarnos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.
Travel is great, but planning for travel can be time-consuming and difficult. That's where One Travel comes in. With One Travel, you'll find everything you need to book the perfect trip. Flights, hotels, cars, transportation, it's all right there. With One Travel, you can book online, via app, or even pick up the phone and talk to a travel advisor ready to help you make your selections. Visit onetravel.com/music or call 855-437-2154. Plan it, book it, live it. One Travel.